Investigación.
Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es un protectorado narcoterrorista en el corazón de Europa llamado Kosovo, el integrismo islámico, un prestanombres de la Unión Europea y de la OTAN en los Balcanes. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor José Ramón Pérez Portillo, un especialista en la materia. Buenos días, José Ramón, bienvenido.
Buenos días, doctora.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Como ustedes recordarán, el doctor José Ramón Pérez Portillo es justamente doctor en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Él es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también es licenciado en historia y geografía, especializado en historia de América. Doctor José Ramón, ¿cuál es la historia de los pueblos eslavos desde el fin del Imperio Romano y comparativamente de los pueblos de Rusia y del pueblo serbio de cara al Imperio Bizantino y a posteriori del Imperio Turco? ¿Cuál es el rol histórico de la oligarquía veneciana en la caída del Imperio Bizantino y en la división de ortodoxos y católicos en el fraccionamiento de la Europa cristiana medieval en dos realidades?
Pues de nuevo muchas gracias, doctora Irma, por invitarme a este programa.
Bienvenido.
Y poder expresarme con libertad, lo cual no es inherente en nuestros días. Y muchas gracias de nuevo. Y bueno, primeramente, pues el contexto histórico, ¿no?, del pueblo serbio. Hay que recordar que en el siglo II a.C. las legiones romanas llegan a la zona, pues, de los Balcanes, lo que es la Iliria histórica. Uh-huh. Y y en ese mismo momento histórico, a una distancia de 2.000 kilómetros, en lo que sería hoy la Ucrania, pues, occidental, tenemos ahí el origen, pues, de los pueblos eslavos, entre otros, lo que va a ser después, pues, los eslavos del sur, en lo cual están incluidos los serbios. En torno al año 635... los diferentes pueblos eslavos del sur se van instalando en la península balcánica y se van posicionando más o menos en los mismos espacios que hoy en día están los eslavos del sur, es decir, pues croatas sobre la costa, pues dálmata, pues al norte de los la zona más occidental norte de los Balcanes, los serbios en el centro este, pues de los Balcanes, los montenegrinos en la costa mediterránea más al sur, al igual que, pues, los bosnios en la costa y en el centro, más o menos las mismas ubicaciones, pues, geográficas. Aquí tenemos, pues, un hecho importante, que, pues, anteriormente tenemos un imperio romano a dos velocidades, para utilizar algún término. La realidad occidental no es la realidad oriental. La Roma oriental sobrevive, pues, 1000 años más,
sí.
Simbolizada a través de Bizancio, hasta la caída, pues, este hecho trágico desde la historia europea, el 30 de mayo de 1453, Constantinopla cae en manos de los turcos, pues, musulmanes, uh-huh. Y esto abre el paso, pues, a...
abre al paso, bueno, ya anteriormente los turcos rodeando por el este, pues la ciudad Constantinopla, pues se habían adentrado dentro de los Balcanes, ¿no? Y tenemos en esta batalla, pues, de 1389, en el 15 de junio, la batalla de los Mirlos, pues este, pues esta fecha trágica, ¿no? Igual que heroica, épica dentro de la historia de los pueblos, de los del pueblo serbio, en la cual pues prácticamente unos 100,000 serbios con su rey, pues y con su, pues, y toda la nobleza, ¿no?, que enfrenta a unos 300,000 pues turcos, enfrenta a esta superioridad pues numérica, a pesar de esta resistencia heroica. Hay que recordar, antes yo hablaba de este imperio de Oriente y de este imperio de Occidente, que el imperio, la parte oriental del imperio romano es más rica culturalmente.
Sí.
Quizás con la excepción pues de la Bética, lo que va a ser después a posterior el Andaluz, ¿no? Uh-huh. Y pues la Andalucía pues de Renacimiento, que más o menos tiene un desarrollo parejo, ¿no? Pero la parte oriental, ¿no?, es mucho más rica en todos los aspectos. Es una civilización mucho más desarrollada urbana, no asistimos a la decadencia pues urbana, a la ruralización de la vida como pues en Occidente, y después el desarrollo de un sistema feudal, y también es el foco pues del desarrollo de las espiritualidades y de los cultos orientales, como el de Mitra, entre otros, pero el desarrollo de la espiritualidad judeocristiana que nace en Oriente, en lo que es lo que sería hoy Israel, la Palestina histórica. Uh-huh. Entonces, esta división también le da un carácter diferente, ¿no?, a la Europa oriental y a la Europa occidental. Y los Balcanes, que están en el medio, en esta división, ¿no?, uh-huh, pues de alguna forma van a padecer, ¿no?, el cristianismo pues que viene de Occidente y el cristianismo que viene de Oriente, ¿no? Que si bien pues católicos de Oriente, cristianos de Oriente o cristianos de Occidente, católicos ortodoxos, son forman parte de la misma iglesia y la misma fe, pero a veces son como hermanos gemelos, se parecen demasiado para llevarse bien. Y la oligarquía veneciana, que no tiene ningún tipo de, en la Edad Media, ningún tipo de vinculación religiosa ni le interesa, pero sí quiere mantener dividida, pues fomentar, atizar las divisiones, sí, entre pues católicos ortodoxos, pues se encarga de profundizarla. Hay que recordar que anteriormente San Basilio, San Metodio son los grandes evangelizadores de los pueblos eslavos, que es una historia, que los pueblos eslavos originalmente son pueblos cazadores, pero también cultivadores, cultivan pues de forma temporal la tierra. Y lo que es muy interesante, cómo el alfabeto griego, ¿no?, es utilizado y adaptado a los sonidos de la lengua eslava, de los diferentes dialectos eslavos, uh-huh, y se va a convertir en el proto-eslavo, que es una de las lenguas litúrgicas hoy dentro de la Iglesia Ortodoxa. Sí, sí. Entonces, lo que es muy interesante es que el aporte civilizacional greco-romano, la huella de la civilización griega, está incrustada en lo más profundo del alma de los pueblos eslavos. Por eso, hasta el día de hoy, pues generalmente los eslavos suelen, y los ser, entre otros los serbios, poseer un alta pues nivel cultural y civilizacional, dado pues que pues su lengua, su idioma, ¿no?, tiene su origen en el alfabeto griego, ¿no? Esto es, sí, importante recalcar. Claro. Y eso es uno de los pilares de la identidad europea, ¿no? Sí, porque realmente se habla de forma prejuiciosa de los Balcanes, pero es una parte fundamental de la identidad, pues, de la civilización occidental, del occidente histórico, no como lo entienden los anglosajones o la Reina Victoria de los pueblos blancos en el hemisferio norte en clima húmedo, sino de este occidente civilizacional que nace en Oriente, que se va expandiendo y que va enriqueciéndose a través de los procesos de mestizajes, a través de los procesos pues de integración de pueblos muy dispares, ¿no?, en esta estructura sumamente plástica, ¿no?, que va a ser pues el occidente histórico, ¿no?
Exacto.
Que no el occidente huntingtoniano de los, o como lo entienden los teóricos de la geopolítica anglosajona. Entonces la oligarquía veneciana lo que va a hacer es dividir. En el Concilio de Ferrara y de Florencia, en el cual pues se se llega a una reconciliación entre las dos iglesias, que es la misma iglesia ortodoxa y católica. La oligarquía veneciana se encarga pues de atizar de lo que lo conquistado lo pues se pierda. Y está la figura esta de Isidoro de Kiev, que cuando regresa pues de donde pues a lo que es pues Rusia, pues en la cual ve que pues todos sus esfuerzos fueron pues en parte en vano, ¿no? Y él decía, ¿no?, Isidoro Kiev, ¿no?, en la figura, que un católico tenía que asistir pues a las misas de rito ortodoxo, y que un ortodoxo tenía que ir a misas de rito latino, ¿no?
En ese, de unificar.
En ese espíritu, ¿no? Uh-huh. Porque pues era la misma pues realidad espiritual y teológica. Claro. Y las oligarquías hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los grandes temores de la y uno de los grandes propósitos de las oligarquías financieras y de la oligarquía británica es dividir Europa. Uh-huh. Por eso Huntington, en su libro El conflicto entre civilizaciones, dice, que es del 93, dice que él vincula más bien, él dice que los rusos y los eslavos, los cristianos ortodoxos, no son occidentales, que son pueblos cercanos a Occidente, y en la misma categoría pone Iberoamérica.
¿Ah, sí?
En la misma categoría, que no son pueblos occidentales, ¿no?, que son pueblos cercanos, ¿no? Pero sí después incluye a Turquía, Japón, ¿no?, pues dentro de pues países que están en la órbita, pues que forman parte pues de los satélites, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Por su crecimiento económico y por pues su vinculación pues hacia pues los intereses anglosajones, ¿no? Entonces siempre esta oligarquía de origen veneciana, o pues la geopolítica de Buckingham Palace, para ser preciso, ¿no?
Sí.
Es dividir Europa, es atizar las diferencias que existen, no, no se puede negar, pero hay muchos más parecidos, ¿no? Entre católicos y ortodoxos, y en este caso entre pues esta misma división que está dentro de los pueblos del pueblo yugoslavo, hay mucho más parecido entre un croata y un serbio que diferencias, ¿no? Las diferencias son atizadas por intereses
económico,
y sobre todo esta idea de destruir, y esta idea que viene ya con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, destruir, ¿no?, pues Europa, Centro Europa, como un espacio de civilizacional. Uh-huh. Europa no solo es París y Moscú, también es Viena, como focos de radiación. Entonces, sí es verdad que incluso se ve en la propia conquista Alejandro el Magno, uh-huh, que de alguna forma no incorpora a los serbios, ¿no?, pero sí, sus famosas marcas, ¿no?, sus límites de su imperio, ¿no?, llegan pues a incorporar a los croatas, ¿no? Uh-huh. Esas diferencias hasta el día de hoy son atizadas y para enfrentar esos pueblos que tienen el mismo origen civilizacional, el mismo origen racial, ¿no?, con vicisitudes históricas diferentes indudablemente. Aquí la vicisitud histórica es el yugo turco durante 400 años, ¿no?
Sí.
O sea, si bien los serbios tienen una relativa libertad religiosa, pero es por necesidad, porque los turcos necesitan cobrar impuestos a los no musulmanes, ¿no?
Sí.
Pero siguen siendo ciudadanos de segunda categoría, y esto pasa en todo el Imperio Otomano. Uh-huh. Por eso tenemos, cuando se abre el Imperio Otomano, la huida, ¿no?, la desbandada, ¿no?, las migraciones tan masivas, ¿no?, uh-huh, de iraquíes, ¿no?, caldeos católicos, de libaneses, ¿no?, y de otras minorías, y de otras mayorías que procedentes se convirtieron en minoría, porque hay que recordar que hasta mediado del siglo XVIII, en el Imperio Otomano, la fama contra Rusia, mantuvieron a lo que llamaban en aquel entonces, el siglo XIX, el enfermo de Europa, que era el Imperio Otomano, de forma artificial.
Claro.
Porque los rusos, desde el Imperio Ruso, tienen sus intereses geoestratégicos, pero quieren que Istambul vuelva a ser Constantinopla.
Sí.
Y quieren liberar al mismo tiempo los eslavos del sur, y los pueblos eslavos del sur están esperando, pues a lo largo de todo el siglo XIX, ya pues se van pues progresivamente, a medida que se debilita el imperio turco, pues formando pues, diferentes reinos con mayor o menor grado de autonomía, hasta independizarse. Pero justamente la geopolítica británica impide, ¿no?, que vuelva a surgir pues un espacio pues civilizacional en los Balcanes. Y esta idea de mantener dividido los Balcanes hasta el día de hoy entre pueblos enfrentados, ¿no?, entre estos reinos de taifas, ¿no?, que eran estos reinos medievales pues en España, musulmanes que pagaban tributo a los reinos, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Pues sí. Y bueno, es el, de ahí surge el término de balcanización, que se aplica a otras regiones del mundo.
Efectivamente. ¿Cómo se crea la monarquía yugoslava después de la Primera Guerra Mundial? Y bueno, ¿por qué se desmembra la República Socialista Federal de Yugoslavia en la posguerra fría? Digamos, hay un punto en que parecen reunirse, parecen de alguna manera volverse a más homogénea la digamos,
efectivamente.
Y después en la Guerra Fría, esto vuelve la diáspora, digamos.
La idea de, bueno, la creación de monarquía de Yugoslavia es una consecuencia, ¿no? Uh-huh. Pues de Versalles, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Y es el reparto de alguna forma pues de los despojos del Imperio Austrohúngaro. Pero la idea de crear de unir a los eslavos del sur, uh-huh, la idea es unirlo con sus divisiones, ¿no? Como un estado artificial.
Sí, sí.
Buscando atizar sus diferencias, ¿no?
Nuevamente,
¿no?
Sí.
Si bien se llega a consolidar la monarquía yugoslava, ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Los pueblos, el pueblo yugoslavo en su conjunto es víctima, ¿no? Pues de la Primera Guerra Mundial, uh-huh, y también después de la Segunda Guerra Mundial. Y esas divisiones,
sí,
son muy atizadas, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí tenemos que también durante la Segunda Guerra Mundial, el alineamiento, ¿no?, pues de los croatas y de los bosnios es hacia pues Alemania en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y de los serbios es hacia pues recordar, ¿no?, que pues durante pues la Segunda Guerra Mundial el mundo musulmán se inclina hacia la Alemania nazi. ¿Por qué? Uh-huh. Porque todos los teóricos del Partido Nacional Socialista, los jerarcas, desarrollan esta idea de la solución final vinculada a la yihad islámica, uh-huh, entre los pueblos musulmanes la población bosnia que sí es musulmana. Y tenemos divisiones de la SS compuesta, uh-huh, enteramente pues de bosnios. Incluso el primer presidente de Bosnia y Herzegovina, después de los acuerdos de Dayton, la desmembración pues de la ex Yugoslavia, es un antiguo miembro de la SS. Cuando Clinton y los medios de comunicación y CNN pues nos aturdía, ¿no?,
satanizando
a Milosevic, uh-huh, sin posicionarme pues de cara a Milosevic, pero uh-huh, satanizaba, ¿no? Pues hay que recordar que los serbios fueron lo del pueblo, la guerrilla que más resistió a la invasión alemana en los Balcanes, ¿no?
Sí.
Con un costo altísimo en vidas humanas,
sí,
¿no?
Sí.
Y se satanizaba a los serbios como si fueran nazis, sí, en la desmembración de Yugoslavia después de la muerte de Tito, uh-huh, a partir del final de los 80, y a los bosnios y a pues Aliha Izetbegović, el primer presidente de Bosnia y Herzegovina, se lo exaltaba como pues el libertador,
uh-huh,
y bueno, siempre pues es muy fácil a través de los medios de comunicación pues manipular la mente de la gente, ¿no? Y esto tiene impacto, ¿no?, pues
por supuesto,
todo en Estados Unidos, en, uh-huh, Europa, donde pues se toma al fin y al cabo las decisiones, ¿no?
Así es.
Entonces esta vinculación mundo musulmán con el nacionalsocialismo, que al final estas son las estrategias pues británicas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, la geopolítica del Tercer Reich es copiada de muchos aspectos de la geopolítica anglosajona, de divide y vencerás, del conflicto interétnico, de la guerra de propaganda religiosa, sin ningún tipo de afecto, vinculación pues por un grupo o por otro, ¿no? Si no se trata, en un momento determinado, pues de aprovechar la conflictividad para o llegar a objetivos, ¿no?
En esto está mucho de por medio la entrada del armamentismo, sobre todo norteamericano, a toda esta zona, ¿no? Ajá. Es de venta, sí, de armamentismo, ¿no? Entonces esto es necesario que tengan armas en la mano para
conflictos, ¿no?
Sí, sobre todo armar el conflicto y luego armarlos a ellos, sí, bueno, con
es lo que pasa con chicas y chitas en Irak. ¿De dónde vienen las armas? Ellos no las compran, las distribuyen los ejércitos privados controlados por el Pentágono, y luego las vende porque es un extraordinario negocio, ¿no? Y se trata de generar caos.
Es cierto. ¿Por qué se habla de protagonismo de Yugoslavia en la Segunda Guerra Mundial? Y bueno, esto que hablaba usted, este enfrentamiento de colaboración de los distintos grupos armados con alemanes y su relación de ayuda, bueno, de ayuda bélica frente a los aliados.
Bueno, aquí lo que estaba planteando, ¿no? La división de los yugoslavios hacia, pues, los serbios se inclinan hacia los aliados.
Sí.
Y los, pues, y tanto croatas o bosnio se inclina hacia, pues, hacia las potencias del eje, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es una carnicería que, bueno, exacto, padeció, pues, el pueblo serbio. Hubo, pues, las estadísticas bailan, ¿no? Pero más de 600.000 serbios, ¿no?, que, pues, murieron a manos, pues, de los famosos Ustashi, ¿no? Uh-huh. Pues, de las diferentes divisiones de la SS, ¿no?, compuestas de croatas, que esto no se suele hablar hoy en día, ¿no?
Es un problema, digamos, fuertemente geopolítico,
sí,
evidentemente, y ahí se manejan, como usted ha explicado, bueno, particularmente como forma de presión, como forma de control, la religión.
Realmente lo que se busca, ¿no?, es lo que podría ser un espacio civilizacional, uh-huh, un espacio de prosperidad, uh-huh, se convierte, ¿no?, atizando las diferencias, ¿no?, y los odios, se convierte, pues, en un infierno, ¿no?
Así es.
Y bueno, después tenemos el tema de la Guerra Fría, ¿no?
Sí.
Pues que Yugoslavia es, pues, amenazada de invasión por los soviéticos, y aquí tenemos el juego, pues, también de nuevo, ¿no?, de esta geopolítica, uh-huh, que, pues, de alguna forma, pues, manipula a Tito, ¿no?, siendo una persona con una trayectoria sumamente interesante, ¿no?,
es cierto,
a nivel de vida personal. Él no posee, pues los siglos de la inteligencia británica detrás de él.
Claro.
Y esos viajes que hacía en sus escalas a Buckingham Palace, ¿no?, para ser preciso, ¿no?, uh-huh, son siempre mortales. Porque pues, cada Yugoslavia durante la Guerra Fría, al no estar vinculado, pues no está incorporado al Pacto de Varsovia, hace el papel, les interesa, ¿no?, que les interesa mantener la integridad territorial, ¿no?, bajo el signo marxista, aunque no prosoviético, fuera como un estado, pues como una especie de tapón, de cordón, en torno, pues, al Pacto de Varsovia, ¿no? Uh-huh. Y apoyan, ¿no?, pues, de alguna forma, ¿no?, financieramente se apoya y se reconoce la viabilidad de Yugoslavia, pero únicamente porque juega este papel geoestratégico de cara a la OTAN. Cuando se desmiembra, pues, el pacto de Varsovia, cuando cae el muro de Berlín, pues ya en los años 80 se piensa en cómo balcanizar, en cómo desmembrar la ex Yugoslavia, porque la ex Yugoslavia comete el pecado, entre comillas, de no quererse incorporar a la OTAN y se resiste al saqueo de las privatizaciones.
Ajá.
Y al saqueo económico que padece, pues, la Federación Rusa en sus primeros años. Ajá. Y los países de Europa Oriental, ¿no?
Es cierto. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
We'll be right back.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, José Ramón, ¿por qué se considera a Kosovo como consecuencia de la economía política británica o de la globalización anglosajona, como usted le llama?
Bueno, la declaración unilateral de independencia de Kosovo pues no tiene ningún fundamento jurídico en el derecho internacional, tema en el cual no me voy a meter. Pero Kosovo es una especie, pues, es un protectorado narcoterrorista, como sí. Lo dije en el título. Ajá. Es una especie de Hong Kong, ¿no? O incluso de pequeño Gibraltar, en la cual, pues, lo que hace vergonzosamente las fuerzas de la OTAN y, pues, y Bruselas, y también de nuevo está involucrada también la inteligencia británica, alemana y estadounidense, es financiar al integrismo islámico. Y se inventa un supuesto genocidio en Rakak, que fue un invento completo. Incluso hay informes de médicos independientes, finlandeses, españoles, bielorrusos, cuyas que no ha sido publicado lamentablemente, que simplemente hablan de muertes por enfrentamientos. Entonces, después de, primeramente tenemos, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional anteriormente exigió a Belgrado no transferir fondos a los diferentes estados, a las diferentes repúblicas. Y entonces esto cortó esta arteria de recursos financieros a ser una república federal. Los fondos que venían de Belgrado ya no llegaban para pagar el servicio de la deuda. Y esto atizado desde Alemania y desde Inglaterra, lo que hace es profundizar y atizar las diferencias y el proceso de independencia, ¿no? Uh-huh. Después tenemos el conflicto de Bosnia y Herzegovina, ¿no?
Ah, sí, muy doloroso, ¿no?
Muy doloroso, uh-huh. Donde el de Kosovo, en la cual nunca se habla que de las repúblicas de la Federación Yugoslavia se expulsaron 1,000,000 de serbios.
Sí, sí.
¿No? Esto no se habla, ¿no?
Pero sí se supo, desde luego que, sí. Bueno,
de los medios, ¿no? Y después tenemos el episodio de Kosovo, uh-huh. En Rambouillet, en Francia, uh-huh. se impone a Yugoslavia la ocupación territorial, uh-huh. ¿no?, de los ejércitos de la OTAN y la utilización de la infraestructura, no solo de Kosovo, sino de toda Yugoslavia, frente a la cual se opone Belgrado. Y la consecuencia son 78 días de bombardeo,
uh-huh.
¿no? Imagínense los bombardeos, y Kosovo, por supuesto, los bombardeos de los países más poderosos del planeta, de sus fuerzas aéreas. Hay industrias y zonas que fueron bombardeadas hasta 80 veces, con uranio empobrecido, con consecuencias sobre el nacimiento de las personas con malformaciones, uh-huh. con contaminación que llegó hasta 3 kilómetros de Belgrado, que lleva a Novi Sad, contaminación del Danubio, uh-huh. y que han callado por presión de Estados Unidos los otros países de Europa Oriental que se han incorporado a la OTAN. O sea, un ecocidio, ¿no?
Sí.
Y se bombardearon las plantas químicas, los puentes sobre el Danubio, absolutamente todo fue bombardeado, ¿no? Fue algo que es una infamia, es una vergüenza para los países de Europa haber bombardeado de forma tan sistemática al fin y al cabo otro pueblo europeo. Pero la idea es separar Kosovo. Si Kosovo en un primer momento, con la ocupación de la KFOR, de las tropas de la KFOR, que apoyan descaradamente a los musulmanes en Kosovo, y aquí hay que hacer un recordatorio, la alteración demográfica de la alteración étnica de la composición demográfica de Kosovo se hizo artificialmente. Ya Tito quería incorporar a Albania y permitía la inmigración masiva de albaneses, pero con la desmembración del comunismo en Albania, estos flujos migratorios aumentan de forma sumamente considerable, y la antigua estructura del Partido Comunista se reconvierte a las mafias, uh-huh. al tráfico de droga y de personas y de órganos, y se instalan en Kosovo. Cuando se instalan las fuerzas de la KFOR, Kosovo, la frontera entre Kosovo y Albania desaparece. Entonces se triplifica la población, uh-huh. albanesa musulmana,
Y bueno, así es muy fácil, pues, organizar un referéndum, organizar elecciones, ¿no? Y declarar, pues, la independencia de Kosovo, ¿no? Es una vergüenza dentro de la historia europea. Igual pasó con Montenegro, ¿no? Se organizó, pues, un referéndum, pero antes, ¿no? Montenegro fue amenazada de ser bombardeada en el 2000 si se vinculaba, pues, o si apoyaba a Serbia, ¿no? Pues así es muy fácil organizar, pues, un bombardeo, ¿no? Entonces, Kosovo, ¿por qué digamos un modelo de la economía política británica? Es un territorio muy pequeño, ¿no? Que, pues, iría, pues, desde Perisur hasta, pues, Plaza Satélite, ¿no? ¿No? Un territorio sumamente pequeño, ¿no? Que no tiene viabilidad económica, pero es un punto estratégico sumamente importante. Está la base estadounidense más importante fuera, pues, de los Estados Unidos. Es el punto más corto para llegar, para cruzar Europa de norte a sur. Y también es una fuente de ingreso, es un parte de la ruta balcánica que llega a Afganistán de la droga. Es una estadística muy vieja del año 2000. Ya había una cifra de negocio de más de 400 mil millones de dólares solo en base al comercio de la heroína. Y es una plataforma de la distribución de la heroína al resto de Europa, del tráfico de personas y de droga. ¿Por qué interesa crear ese protectorado narcoterrorista? Se utiliza a los países como Estados-Nación de la Unión Europea, pero ese dinero, que es símbolo de la economía política británica, que es la ganancia en base al sufrimiento, al viaje, a la especulación, en base a la destrucción del ser humano, permea a través del sistema financiero internacional y permite atajar el descalabro financiero mundial hacia el cual estamos, pues, asistiendo. Exacto. Y este modelo de Kosovo se está repitiendo en otros países, por ejemplo en Pakistán. El Baluchistán se está creando, se quiere separar de Pakistán, porque, pues, también el modelo se repite. Hay muchos Kosovos a lo largo de la historia, y Kosovo está dentro de este esquema de guerra euroasiática que quiere llevar a cabo estas oligarquías financieras para, pues, impedir, pues, los proyectos de cooperación que pudiera surgir, pues, entre China, India, que hay, Rusia, ¿no? O sea, todos los grandes proyectos de infraestructuras, ¿no? Entonces, Kosovo es una fuente de ingreso ilimitada, ¿no? Entonces, que es muy fácil crear un Estado artificialmente, ¿no?
Exacto. ¿Y cuál es la relación entre los diferentes y sucesivos conflictos en la región de los Balcanes? Porque son varios: Chechenia, sí, el genocidio armenio, de lo que nos hablaba, Turquía, Irán y, bueno, y Pakistán. Y, bueno, y la política, la geopolítica de Mackinder.
Bueno, aquí Chechenia, que, bueno, está territorio ruso, sí, también fue sometido, ¿no? También se atizó el integrismo islámico, porque hay que recordar que Bruselas, Londres y Washington financian a los grupos integristas islámicos. Uh-huh. Aquí se trata, en caso de Kosovo, también desestabilizar la identidad europea, ¿no? Sí. Y generar contradicciones, porque, pues, es mejor tener muchos pequeños países enfrentados entre sí que una Yugoslavia post-marxista que vuelve a sus raíces culturales vinculada a la Federación Rusa.
Mucho poder, ¿no?
¿No? Y permitiría, esto no lo puede permitir, pues, estos grupos oligárquicos. Y el caso Chechenia es lo mismo, ¿no? Aquí también está el caso de Chechenia, el componente energético del petróleo, el conflicto de la ruta de los oleoductos. Pero es igual, grupos integristas islámicos financiados desde fuera, Azerbaiyán, Turquía, ¿no? Uh-huh. El dinero viene de Occidente, ¿no? Esto es, del Occidente anglosajón, ¿no? Para desestabilizar Rusia. Acá Rusia es más complicado desestabilizar, ¿no? Uh-huh. Que la ex Yugoslavia, ¿no? Pues el mismo esquema. Y vemos que, por ejemplo, Turquía, que es miembro de la OTAN, que, pues, está negociando con la Unión Europea, donde hay un sinfín de movimientos integristas islámicos, muy poco conocido, pero son panturquista, que quieren recrear el Imperio Otomano, sí, que siente un profundo odio hacia lo que es la civilización europea occidental, ¿no? Uh-huh. Judocristiana, y ellos quieren recrear, pues están negociando al mismo tiempo, donde hay estos famosos suicidios rituales, que no hablan, ¿no? No se hablan los medios de comunicación. Entonces, donde hay una violación de los derechos humanos sistemáticas, pero no se habla de ello, pero sí Turquía está negociando su entrada a la Unión Europea. Sí. Entonces, Pero bueno, Turquía es un elemento fundamental para desestabilizar la región, ¿no? Sí. También va a pagar en su momento su precio, ¿no? Porque por ahí está la idea de crear un estado kurdo arrebatando territorio a Turquía, ¿no? Porque aquí, como decía Churchill, aplicando a otros países también, Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos, sino intereses permanentes, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, los prestanombres también son víctimas después de operaciones encubiertas, ¿no? Pero pues Kosovo además es una región histórica donde nació la cultura serbia. Estamos asistiendo a un saqueo del patrimonio cultural serbio,
sí.
Muy parecido al saqueo del Museo Arqueológico de Bagdad, yo lo comparo. Y ese es, al fin y al cabo, es el odio contra esta civilización, este occidente histórico, porque son las mismas oligarquías paganas que hay en Washington y en Londres, que al fin y al cabo odian cualquier proyecto de civilización. Y bueno, el pueblo serbio es un ejemplo, ¿no? Pues de resistencia histórica, de bravura frente a esta geopolítica, y de querer mantener su identidad y de crear un estado-nación próspero, porque Serbia es relativamente rica, es autosuficiente, prácticamente menos en energéticos, prácticamente en todos sus rubros, y Serbia no quería incorporarse y no quería ceder al saqueo que hubo de Europa Oriental y de Rusia después de la caída del Muro de Berlín. Entonces, bueno, esto esto tuvo su costo, ¿no?
Por supuesto. ¿No? Es decir, es tan apreciado todo lo que tiene, porque en términos de recursos es una zona sumamente rica, y es rica en recursos y es rica en historia y en cultura, como lo acaba usted de expresar. Efectivamente, esto es lo que hay que quitar de en medio para poder controlar.
Si quiere, tengo aquí una cita.
Sí, viene la cita.
De Frank Finufo, miembro del programa contra el crimen organizado.
Sí.
Del Congreso estadounidense. El 13 del 12 del 2000 dice: lo que se ocultaba a la opinión pública era el hecho de que el LK, o sea, el Ejército de Liberación de Kosovo, el grupo terrorista islámico, obtenía parte de sus fondos de la venta de droga. Albania y Kosovo están en el corazón de la ruta balcánica, que une la media luna de oro de Afganistán y Pakistán con los mercados europeos de la droga. Esta ruta se valora aproximadamente unos 400 mil millones de dólares al año y maneja el 80% de la heroína destinada a Europa.
O sea,
muy interesante, ¿no? Aquí tengo otra cita de John Plinger, periodista famoso. De una cita en el New Statesman, dice: Milosevic era un bruto, también era un banquero que una vez fue considerado como un aliado de Occidente, preparado para poner en práctica reformas económicas de acuerdo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Para desgracia suya, se negó a ceder soberanía. El imperio no esperaba ni menos. Neil Clark, periodista especializado en asuntos de Oriente y Balcanes: en aquel momento más de 700.000 empresas yugoslavas, o sea, estamos hablando en los 80, permanecían propiedad social, y la mayoría aún eran controladas por comités mixtos de directivos y trabajadores, con solo un 5% de capital en manos privadas. Sabemos que esto molestaba, ¿no?
Pues sí.
El peso del Estado, y bueno, el no querer privatizar, el no querer ceder soberanía. Sarah Flounders, periodista, afín al Partido Mundial de los Trabajadores: durante los años 90, mientras el mercado capitalista invadía los antiguos países socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética, la Yugoslavia socialista intentó resistirse a la privatización de su industria y sus recursos naturales. Para acabar con esto, con esta resistencia, los países occidentales jugaron un papel fundamental en la desintegración de la Yugoslavia socialista. Los préstamos y las condiciones de crédito del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial requieren la desintegración de toda la industria pública. Este es el caso del petróleo, el gas natural en el Cáucaso y en el Mar Caspio, así como de las minas de diamante de Siberia. Quien posea o obtenga un interés dominante será quien quiera que gane la lucha armada que se desarrolla en Kosovo. La dominación de la OTAN pondrá a las empresas estadounidenses en la mejor posición de cara a la propiedad de esos. Entonces yo creo que es muy elocuente, ¿no? Que
mucho.
Esto de Kosovo es una farsa, ¿no? Lamentablemente en la cual están involucrados los diferentes, están siendo utilizados los estados-naciones de la Unión Europea, que cada vez pierden cada vez más soberanía frente a esta tecnocracia supranacional que hay en Bruselas.
Efectivamente. Bien, pues estamos en Momento Económico con el doctor Pérez Portillo hablando sobre un protectorado narcoterrorista en el corazón de Europa llamado Kosovo. ¿Qué dice con eso?
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Momento Económico.
Bien, en este momento sería pertinente, tal vez, a ver cómo lo ve usted, hablar de cuáles son las estrategias, pues, económicas, geopolíticas, culturales, religiosas, digo, que debe adoptar el pueblo serbio y sus élites frente a las amenazas presentes y futuras de las oligarquías apátridas y neopaganas, como les llama usted, con sus operaciones de contracultura y saqueo privatizador.
Hay un problema, ¿no?, que pues es el relativo aislamiento pues de Serbia. Si bien es verdad que pues una minoría de países han reconocido a Kosovo como un país independiente, ¿no?, y otros países pues temen que en sus propios territorios puedan ser víctimas, ¿no?, pues de este mismo tipo de operaciones, ¿no? Hay que recordar el caso de España, que no ha reconocido, ¿no?, la independencia de Kosovo, ¿no?, también tiene sus temores. El problema fundamental es que la Unión Europea se ha aliado incondicionalmente a la expansión de la OTAN. Sí. La OTAN, que no tiene razón de ser después de la Guerra Fría.
Ajá.
¿Por qué? Pues ya no existe la amenaza marxista. Entonces, ya no hay expansionismo soviético. También podríamos discutir mucho sobre eso, ¿no?
Sin embargo, ahí están.
Ahí está la OTAN.
Las frentes militares están todavía ubicados.
Efectivamente, ¿no? Uh-huh. Y se busca ampliar la OTAN hasta las fronteras de Rusia, uh-huh, hasta sus propios lugares. Y esto realmente pone muy nervioso, pues, no solo al gobierno ruso, sino también al pueblo ruso. Uh-huh. Aquí lo que es trágico es la división del mundo eslavo. Y yo criticaría mucho la incorporación de los países pues de Europa Oriental, de Rumania pues y Bulgaria, entre otros, y Polonia, ¿no? Aunque bueno, sí, el caso de Polonia es un poco diferente, su trayectoria histórica se puede entender más, ¿no? Pero entrar dentro pues del juego pues de la geopolítica anglosajona, ¿no?, que es profundamente destructiva. Y tampoco la Unión Europea es la panacea, ¿no? Tiene políticas interesantes de homogeneización, el desarrollo industrial y tecnológico, y hay fondos de redistribución, también la Unión Europea se dedica fuera de sus fronteras a saquear y a buscar mano de obra barata. Sí. Y yo creo que, bueno, pues desde un planteamiento moral, pues no es legítimo, quizás desde un pragmatismo, pero pues los pueblos sobreviven con valores, ¿no? Si no, pues son a su vez, pues dejan de tener un destino histórico. Entonces, bueno, yo creo que Serbia debe de tener cuidado a las operaciones de contracultura. El millón de refugiados puede ser una oportunidad, como puede ser en un momento primero pues una un problema con una resolución difícil, ¿no? Pero es una oportunidad si se ve desde las perspectivas de la economía física, que pues 1 millón de personas, 1 millón de personas de, pues, de seres creativos, ¿no? Que van a crear un mercado interno más importante. Pues yo creo que Serbia tiene, ¿no? Siendo muy autosuficiente en todo, pues, sus rubros, tiene que llevar a cabo una política de industrialización, pero en base a al desarrollo tecnológico. Y bueno, y se tiene que vincular, no depender, que es muy diferente, pero vincular a Rusia, pues que al fin y al cabo pues es como pues el hermano de la región, que pues no la ha abandonado en los pues y bueno, que se opone, ¿no?, con su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a pues la declaración unilateral de independencia de Kosovo, porque también sufre, ¿no?, de operaciones encubiertas, ¿no? Hace poco 2 consulados británicos cerraron, sí, en Rusia, porque pues se dedican pues al tema de inteligencia, a la desestabilización, a 3 ONGs, pero también Rusia sufre del integrismo islámico, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que Serbia debe crear sus propios bancos de pues pensadores, ¿no? Su propio pues sus estrategias, ¿no? Uh-huh. De cómo no pues, y el problema es que hay una profunda división también dentro de Serbia, porque la Unión Europea es un profundo, genera un profundo, es un espejismo, ¿no?, de prosperidad. Y esto no es del todo verdad, ¿no?
Uh-huh. Es cierto. Bien, ¿y por qué? Bueno, aquí es una pregunta ya, la trasladamos hasta acá. A ver, ¿por qué México no ha sido desmembrado en pequeños reinos de taifas balcanizado, como lo ha sido con los eslavos del sur, allá en la hoja de ruta de la imposición de un gobierno mundial?
Bueno, yo creo que aquí, trasladando un poco el escenario mexicano, uh-huh, que aquí hay una diferencia muy importante, ¿no? México a partir del 82 empieza a competir en una base a mano de obra barata.
Sí.
Se destruye el tejido social.
Es cierto.
Entonces, por el momento, no hay necesidad de fraccionar al país, como se fraccionó a la ex Yugoslavia, pero porque el tejido social en México pues lamentablemente está destruido, hay que decir las cosas como los grados de pauperización, y hay que recordar, y eso es una estadística vieja ya de hace 10 años, las más de 250 personas que mueren de hambre por diferentes motivos en México. Entonces, bueno, no tenemos esta situación, ¿no?, pues en Serbia, ¿no? Uh-huh. El tratamiento es diferente, ¿no?
Sí, ¿cómo qué tan diferente tendría que ser?
Bueno, el caso de México, ¿no?, se destruyó el tejido social, la clase media, ¿no?
Uh-huh.
Proletarizándola, ¿no? Pues lumpe proletarizándolo, ¿no? Uh-huh. Utilizando el término de los teóricos de la dependencia, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, el tejido social está destruido, ¿no? Eso no quiere decir que el día de mañana no se retome estos viejos proyectos, ¿no?, de crear un estado tapón entre Estados Unidos y México, ¿no?
Ajá.
O pues estos proyectos de canje de deuda por territorio, ¿no?, que también, ajá, se han intentado imponer en Argentina con la Patagonia, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno,
y aquí con el Istmo de Tehuantepec.
El Istmo de Tehuantepec, ajá, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no?
Sí.
Pues se puede revivirse el tema, ¿no? O sea, las fronteras no están aseguradas para ningún pueblo, ¿no? De las fronteras de México en el siglo XVIII llegaban hasta el sur de Canadá, a la isla Vancouver.
Uh-huh.
Hoy en día pues está en el río Bravo, que es una frontera artificial. O sea, los pueblos deben de defender sus fronteras a través del fortalecimiento de su identidad, a través de la creación de un Estado-Nación fuerte que redistribuye la riqueza y las oportunidades, y en la cual pues los sectores estratégicos deben ser del dominio público, porque pues son activos de todo el pueblo. Esto no quiere decir, la iniciativa privada es muy importante, ¿no? Pero la iniciativa privada complementa, bueno, siempre suele ser el primer generador de empleo, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay sectores estratégicos en la cual pues solo el Estado puede pues asumir sus responsabilidades, ¿no?
Sí.
Entonces, el tejido social lamentablemente en México está destruido, ¿no? Y pues no hay que...
Eso es peligroso, ¿no?
Eso es muy peligroso, no hace falta fraccionar territorialmente.
Exacto.
Se mantiene una apariencia de Estado-Nación, con gerentes administradores,
uh-huh,
¿no? Y también esto le está pasando a Estados Unidos. Lo que pasa, estamos hablando de otra magnitud, ¿no? Sí. O sea, se puede balcanizar Estados Unidos. En el caso de Serbia, pues la verdad es que ya no hay nada que fraccionar, ¿no? Porque lo único, la otra provincia autónoma que queda es Vojvodina, donde hay una mayoría húngara, pero esta mayoría húngara siempre ha tenido, pues, generalmente un tratamiento bueno, igual que los albaneses, ¿no? Los albaneses tenían sus universidades, tenían, pues, no hay más que tomar la guía telefónica de Belgrado y ver que un sinfín de números de teléfonos con apellidos albaneses, de matrimonios mixtos. O sea, se nos ha inventado esto, pues, de la persecución de los albano-kosovares, lo cual es una gran mentira, ¿no? Entonces, acá, pues, el caso de Serbia o la ex, los pueblos de los Balcanes, porque no solo es Serbia, ¿no? Porque también van a pagar las consecuencias de este manejo geopolítico, los macedonios, los, pues, los Bosnia y Herzegovina, ¿no? Que, pues, tiene una ruptura ahí que se atiza entre musulmanes y católicos, que no tiene solución, ¿no? Uh-huh. La situación de Albania, que es un foco, pues, de tráfico, pues, de persona, de droga, de lavado de dinero, ¿no?
Sí, ojo con eso, sí.
Protegido, ¿no? Por la Unión Europea, protegido por la OTAN, pues, por la OTAN, el brazo armado del gobierno mundial, y es una fuente de ingreso sumamente importante, ¿no? Para hacer frente al descalabro financiero mundial, ¿no? Pero que tiene un costo altísimo, que es la destrucción del tejido social, pues, en Europa. Hay que ver cómo se ha destruido todo este tejido social en Estados Unidos con las operaciones de contracultura británica de difusión del consumo de droga, ¿no? Entonces, Kosovo es otro ejemplo, ¿no? Pues de plataforma, es otro Afganistán, es otro triángulo de oro, ¿no? Y pues y juega ese papel, ¿no? Y por eso, pues, esta fuente ilimitada de ingreso es, pues, un cáncer dentro de la realidad europea, sí. A pesar de que muchos países de la Unión Europea han declarado, pues, la independencia, ¿no? Y Estados Unidos y Francia, ¿no?
Sí.
Que, pues, se está volcando con la política de Sarkozy hacia el juego británico, ¿no?
Sí, es
cierto. Es impresionante, ¿no?
Sí.
¿No?
Y, sí. Sería importante retomar una parte que quería yo hacerle, plantearle, ¿no? ¿Por qué esos bancos de pensadores privados que usted ha mencionado en otros programas financian este integrismo islámico en el corazón de Europa? Y apoyan además el saqueo del patrimonio cultural y religioso, en este caso de los serbios, en la provincia de Kosovo.
Lo que pasa, bueno, no es tanto el integrismo islámico, no. Se trata de financiar una utopía, ¿no? Las utopías, como el nacionalsocialismo, en su momento el marxismo, son buenas para destruir el Estado-nación. Entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la contradicción, no? Que, pues, no hay motivo para que no haya una convivencia en los Balcanes, ¿no? Entre, pues, tanto cristianos, pues, ortodoxos, católicos, con musulmanes. Lo que se trata es de atizar y de financiar una utopía. Hay que recordar que el pensamiento integrista islámico nace en Londres, ¿no? O sea, está diseñado desde Inglaterra para, pues, porque la primera víctima del integrismo islámico son los propios musulmanes, ¿no?
Sí.
Que no pueden vivir en paz dentro, pues, de sus respectivos países, ¿no?
Uh-huh.
Y esto hay que verlo ahora, la situación de Irak, ¿no? ¿Cuál es la resultante de la guerra? Uh-huh. Pues la subida del integrismo islámico, ¿no? Y la imposibilidad para otras minorías, que en su momento fueron mayorías, pues de poder convivir. Hay que recordar que el primer ministro de Saddam Hussein, sin hablar ni a favor ni en contra de Saddam Hussein, era cristiano, Tarek Asir. Acaban de asesinar un arzobispo caldeo, ahora en el norte de Irak, ¿no? Entonces hay un temor, pues, ¿cuál es la resultante del conflicto entre Israel y Líbano? Pues la imposibilidad de recuperarse para Líbano como Estado-nación, que Israel, pues, baje como perfil, como Estado-nación, y la victoria de una utopía que es el Hezbollah, en la cual, pues, si no perteneces al Hezbollah, porque la persecución es contra primero los otros musulmanes que no están de acuerdo, ¿no?
O sea, esa misma división que existe entre los musulmanes, ¿no?
Ellos son las primeras víctimas, ¿no?
Ajá.
¿No? Porque, pues, dentro de las áreas de mayoría musulmana, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pero dentro de todo eso, digo, por ejemplo, aquí, ¿qué nos impide? ya tenemos destruido el tejido social, como usted dice, pero no hay impedimento realmente ni político ni de ninguna otra especie que nos evite la balcanización. Ya ha habido
el caso de México.
El caso de México, sí. Ya ha habido intentos suficientemente claros en torno a empezar por entrar por el istmo, abrir otro canal que no es el de Panamá, sino abrir otro canal y separar. Ahí se trata de separar esto y el norte de la República anexarlo a Estados Unidos. Esta es una idea vieja, ¿eh?
Sí, sí. Lo que pasa, bueno, yo hablaría, retomando el tema orteguiano, ¿no?
Sí.
De la desvertebración de México, ¿no?
Sí.
¿No? De un cuerpo sin, pues, sin esqueleto, ¿no? Entonces, bueno, que pues más fácilmente, pues, maleable y manipulable. Y el problema de la cefalia, ¿no? Y contrariamente, ¿no?, a los pueblos eslavos, ¿no?, que sí tienen élites, ¿no?, y pues discuten entre ellos, ¿no?, pero tienen puntos de referencia histórica y cultural y están orgullosos de su identidad y de su resistencia frente a los turcos, ¿no? Y en caso de pueblo serbio son, pues, han resistido a 78 días de bombardeo, ¿no?
Sí,
han resistido a través de la resistencia a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes a través de una gesta heroica. Aquí tenemos que el problema de la cefalía, ¿no?
Uh-huh.
La falta de élites, ¿no?
Eso es.
Que es, pues, dramática, ¿no? La estructura oligárquica, ¿no?
Uh-huh.
¿No? Que, pues, que desde el siglo XIX, ¿no?, pues destruyó, pues, el capital intelectual que existió, ¿no?, que, pues, en parte salido de la escuela de minería, ¿no?,
uh-huh.
Pues de los diferentes líderes de la independencia, ¿no?, pues todo esto se fue, pues, nullificando,
uh-huh.
¿no?, y tenemos esta, pues, gran tragedia, ¿no?, y la no existencia, ¿no?, de una sociedad de clase media, ¿no?,
uh-huh.
y, pues, los pueblos balcánicos son sociedades de clase media, ¿no?,
uh-huh.
y esta gran tragedia en el caso, pues, comparativamente de México y de muchos países de Iberoamérica, la inexistencia, ¿no?, de una sociedad de clase media donde puedan surgir los líderes, ¿no?, con esa sensibilidad social para poder, pues, hacer frente a estas estrategias oligárquicas, ¿no?
Bien.
Pero, pues, esto es la gran tragedia de México, ¿no?
Sí, pues sí, lamentablemente, doctor Ramón López Portillo, el tiempo se nos acabó,
sí,
como en otras ocasiones. Le agradezco infinitamente su presencia y hablar sobre este tema tan complicado y tan interesante. Muchas gracias por su presencia.
Gracias,
gracias a todos nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Carlos Montaño, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea un excelente día.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.